Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 10 de octubre de 2022 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Listos los horarios. Las llaves América contra Puebla y Monterrey contra Cruz Azul se jugarán en miércoles y sábado. Por su parte, las series entre Santos y Toluca y Pachuca contra Tigres se llevarán a cabo en jueves y domingo.
Marca.com.
Por lo más delgado, un Necaxa sin presupuesto ya está buscando técnico. Tras la diferencia entre Jaime Lozano y la directiva, este lunes se ha hecho oficial que el Jimmy no continuará como estratega hidrocálido.
Mediotiempo.com.
Repite el fracaso. Chivas igualó su peor cosecha de puntos en la era de Ricardo Peláez.
FoxSportsLA.com.
Entre bombardeos y la Champions, el Shakhtar Donetsk ha tenido que cambiar su sede del juego de mañana ante el Real Madrid por los ataques rusos a Ucrania.
Esto.com.mx.
En el ojo del huracán, Red Bull no habría respetado el tope de gastos y la FIA podría ponerle alguna sanción a la escudería que el fin de semana coronó a Max Verstappen, mientras que Checo Pérez sigue en la segunda posición. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos el lunes 10 de octubre. La misma recomendación. Vamos a cuidarnos, vamos a protegernos para ya salir definitivamente de esto. Y como ya es costumbre, cuando termina una jornada, comenzamos.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2022.
Señor Burak, muy buenas tardes. ¿Qué es lo mejor de la Liga MX para ti?
Bueno, un saludo, mucho gusto, Rodolfo. Buenas tardes a todos. Mira, me quedo con lo que hace Tigres, porque Tigres jugó media hora con 10 hombres en la cancha. Es cierto, en cuanto a plantel, en cuanto a lo que representan los dos equipos, hay una gran diferencia entre Tigres y Necaxa, pero Necaxa no aprovechó que estaba en condición de visitante esa media hora, y luego Tigres pone las cosas en orden, aparece Messi Guiñac, y el equipo de Tigres está en la fase de cuartos de final.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo me voy a quedar con el Toluca. Toluca que por momentos ayer en la cancha del Nemesio Díaz mostró muy buen fútbol. Buenos goles de Toluca. Los tres son muy buenos goles. Salió conectado al partido y Zambeso hizo un gol pronto que le aligeró el camino al Toluca. Juárez peleó, intentó, buscó buenas atajadas de Thiago Volpi también, pero Toluca me gustó ayer, me parece que vuelve a ser ese equipo que por momentos juega muy bien al fútbol.
Yo me voy a quedar con los Tigres de Miguel Herrera, que con 10 hombres un buen rato le ganaron al equipo de Necaxa, y sobre todo un par de goles que hace Guiñac que son extraordinarios, ¿no? Muy buenos goles. El francés aparece cuando lo necesita su equipo y está apareciendo otra vez. Desde la semana anterior había hecho goles, ahora vuelve a hacer goles, y bueno, esta es una llamada de atención para el equipo de Pachuca, que será su rival. Yo me quedo con los Tigres.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2022.
Lo peor, señor Burak.
Pues para mí lo peor es que exista esta fase de recalificación, donde se predomina ante todo la mediocridad de equipos que no tenían por qué estar acá. Me parece que tienen que ser 8 equipos los que avancen hacia la siguiente fase, y aquí tenemos algunos, aunque los que ocuparon las posiciones 5, 6, 7 y 8 avanzaron.
Claro.
Bueno, de cualquier forma, también se han presentado accidentes en el camino a lo largo del tiempo, y es algo que no me gusta, y es algo que estoy esperando a que desaparezca, toda vez que se busca tener competitividad, o al menos eso es lo que dicen.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo peor?
Para mí lo peor es Necaxa, Raúl. Necaxa hizo muy poquito en el Volcán el sábado, a pesar de haberse quedado, como dice Enrique, mucho tiempo Tigres con un hombre menos. Necaxa no generó absolutamente nada, no fue ni siquiera a intentar ofender a Tigres, y Tigres con 10 hombres buscó la portería rival, intentó, jugó. No me parece que haya jugado tan bien Tigres con 10 hombres, es complicado, pero de verdad que lo de Necaxa es lamentable, ¿no? Lamentable que ni siquiera haya metido las manos, y no se murió de nada Necaxa el sábado en el Volcán.
Yo me voy a quedar con lo que comenta el señor Burak. En la recalificación debería dejar de existir. Es algo que no es bueno para la Liga MX, que equipos que hacen tan poco puntos puedan tener aspiraciones a campeonar. No es bueno para la imagen. Una liga competitiva y seria donde califican 12 no debe de ser. Yo por eso me quedo con lo que comenta Enrique Burak, esto en contra de la recalificación. Bueno, es más, íbamos a ir a Toluca a hacer un plantón, pero por el frío no fuimos, porque si no, ahí estaríamos.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2022.
Lo blanco y lo negro. A mí lo que me preocupa, Enrique, Raúl Eduardo, es la diferencia de aplicación del reglamento. O sea, ya no sabes quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La expulsión de Aquino, me parece que hay elementos para expulsar. Pero luego vemos en el Estadio Azteca, con el cantante, que es un buen árbitro, una barrida de Charlie Rodríguez sobre Byron Castillo, muy similar. Y ahí no hay expulsión. Y luego vemos los penales, que, por ejemplo, el que le marcan a favor de León, viene el cantante y dice que no es penal. Yo creo que está en lo correcto, porque hay un rebote.
Le pega en la pierna.
Y luego le pega en la mano. Yo creo que está en lo correcto el cantante. Pero si hacemos memoria, la semana pasada en Toluca hubo un rebote y sí lo marcaron como penal. Entonces, lo que yo veo malo del arbitraje, independientemente que sigo pensando que haya árbitros buenos y malos, es la diferencia de criterios. Muy, pero muy notoria.
Bueno, y un penalti que no se marca a favor de Cruz Azul.
Clarísimo.
Sí, clarísimo. Que aquí, pues yo creo que ya es tiempo. Mira, si existen desafíos de los entrenadores o de los jugadores. Yo sé que los señores de International Board nos escuchan todos los días.
Todos los días.
Pero sí, o sea, la NFL, el básquetbol, el béisbol de grandes ligas, el cricket, la esgrima, el tenis. Todos tienen derecho a un desafío, por lo menos. Bueno, pues aquí también los técnicos deben tener esa posibilidad. Yo no sé cómo se le fue al árbitro. El árbitro gráficamente dijo que había existido un choque de pies. Pero los del VAR, ¿dónde estaban? La verdad se me hace lamentable.
Oye, y la otra que es increíble, con Arturo Ramos Palazuelos, es el penal que comete Alexis Peña. Se traba Alexis Peña. Pero luego se lleva a Córdoba, es un penal gigante.
Sí, clarísimo, porque aquí no hay intención. No existe, en la regla no existe intención, y al final se termina trompicando a Alexis Peña y se lleva a Córdoba, y era un penal muy claro. A mí me parece que César Arturo Ramos está bien en las dos expulsiones, aunque la de Batista yo creo que la tuvo que haber visto de una y no la vio de primera, ¿no? Pero el penal era realmente claro. A mí las que se hablaron mucho y las que se critican a Santander ayer en Puebla, a mí me parece que en las dos decide bien Santander, ¿no? En el segundo tiempo el jugador de Chivas toca el balón con Sepúlveda, la cabeza, sí. Me parece que es Sepúlveda, ¿no? Y en la primera se barre y le pega el balón en la pierna y después le pega en la mano que va de apoyo, ¿no? Creo que también estuvo bien sancionado por Santander, que además hay que darle palomita, ¿eh? Porque Anthony Silva se tiró al piso, se comió 2 minutos, se los agregó, le puso 6 minutos más y ahí fue donde empató Chivas, que me parece que eso también es correcto.
Pues ya estamos como los árbitros, yo si hubiera marcado penal.
Mira.
O sea, a lo que quiero llegar es que lo que vemos que se marca, luego no se marca, ¿no? Entonces está complicado. La decisión del árbitro es difícil y la tiene que tomar rápidamente. Oye, el lenguaje corporal de Ramos Palazuelo no puede ser. O sea, es un buen árbitro, les enseña las tarjetas así, como diciendo, aquí el que manda soy yo. Es el árbitro mundialista. Si hace eso en el mundial, qué pena.
Sí, aunque también hay algunos árbitros que... ya cuando salen a otros lugares como que se hacen chiquitos, pero sí, hubo un momento en donde inclusive hace 3 amonestaciones sí. consecutivas, pero también existe la manera de hacerlas.
Exactamente.
¿No? O sea, no mostrarse déspota con los jugadores.
Sí, amonesta a los tres, pero no les metas el tarjetazo.
De acuerdo.
¿No?
Oye, también, digo, ahora sí, como a veces criticamos, hay una jugada que le anulan un gol a Cruz Azul por un fuera de lugar. Uh-huh. Karen Díaz se llama la asistente, ¿verdad?
Sí.
Que es de verdad de quitarse el sombrero, lo buena que es, ¿eh?
No,
¿es
mundial?
Sí, claro, pero es buenísima.
Buenísima.
De primera, a la velocidad que salió, marcar ese fuera de juego, mis respetos.
Es, para mí es la mejor asistente de la liga, ¿eh?
De acuerdo.
Pero bueno, también el asistente del Puebla contra Chivas, también es muy bueno. ¿Cómo se llama? Kevin. No me acuerdo, ahorita me acuerdo el nombre, pero sobre todo Karen Díaz. Karen Díaz tiene vista de águila, de águila y no del América.
Sí, porque no metas cosas.
No. Sí, no. Más vale aclarar, ¿no? Más vale aclarar. En fin, ahora empieza lo bueno. Y como ya comentábamos, y creo que es lo mejor que pudo pasarle a la liga, se hace justicia deportiva y están del 1 al 8. Del 1 al 8, o sea, que vamos a tener, espero, una buena liga. Como fue el torneo fue bueno.
Sí, el torneo fue muy bueno. Y la liguilla pinta para ser buena, ¿no?
Sí, y quedó el miércoles a las 7 de la noche Puebla América y a las 9 Cruz Azul Monterrey. Y el jueves a las 7 de la noche Toluca Santos y a las 9 Tigres Toluca y Tigres Pachuca en los partidos de ida.
Así es, regresamos, no se vaya, ya estamos con ustedes nuevamente.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el mediocampista del Brighton, Enoch Mwepu, se retira del fútbol a los 24 años. Esto debido a una afección cardíaca, dijo el lunes el club de la Premier League. Cabe señalar que Mwepu se enfermó el mes pasado en un vuelo para unirse al equipo nacional de Zambia, donde fue tratado en un hospital. Asimismo, el club inglés informa que la condición puede empeorar y pondría a Enoch en riesgo extremadamente alto de sufrir un evento fatal si continúa jugando fútbol de manera profesional. Llegamos a España, donde el Atlético de Madrid llegó a un acuerdo con el Barcelona este día para fichar al delantero Antoine Griezmann en una transferencia permanente, liberando al internacional francés para jugar más minutos con el club madrileño. Los colchoneros informaron que Griezmann firmó un contrato con el club hasta junio de 2026, donde estaba en la última temporada de su préstamo de 2 años con el Barcelona, donde el club catalán recibirá 20 millones de euros por el traspaso. Llegamos a Portugal, donde el Sporting Braga, equipo donde milita el mexicano Diego Lainez, fue comprado por el grupo Qatar Sports Investments, quienes son los dueños del Paris Saint-Germain de la liga francesa. Dicha empresa ha apostado por tener inversiones dentro del deporte y buscará replicar lo que ha hecho con el Paris Saint-Germain con el club portugués, quien de momento tiene una actuación discreta en la primera liga. Cerramos en Estados Unidos, donde se conocieron a los últimos equipos que disputarán la postemporada de la MLS, la cual comienza el próximo 15 de octubre, donde los duelos de la conferencia este son Montreal frente a Orlando, New York City contra Inter de Miami y New York Red Bull frente a Cincinnati, mientras que en la conferencia oeste se medirán Austin FC contra el Real Salt Lake, Dallas contra Minnesota y LA Galaxy contra Nashville. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Manchester City busca otra victoria más y Haaland busca otra víctima para sus ataques. El delantero noruego tratará de meter la mayor cantidad de goles en Copenhague. ¿Logrará el noruego su cometido? Entra en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que hagas tu apuesta favorita. Si le metes 400 a que Haaland puede meter el primer gol del partido, podrías cobrar hasta 1,040. Si le metes 400 a que logra un hat-trick en el partido, podrías cobrar hasta 2,200. Caliente.mx, más acción, más diversión, publicidad apta para mayores de edad. Yo ya voy corriendo a meter, que así mete el primer gol. Ayer otra vez hizo gol.
Ayer hizo gol, sí.
Imposible. Siempre hace gol. No, es impresionante. Impresionante. El que metió gol también, por cierto, fue su gol número 700, Cristiano Ronaldo, que en la victoria que tuvo el Manchester United. Bueno, viene la liguilla. Favoritos, desde luego, los cuatro primeros, ¿no?
Sí, a mí me parece que sí, deberían ser marcados como favoritos.
Yo quito a Santos de los cuatro primeros como favorito y meto a Tigres en lugar de Santos. O sea, mis favoritos son Monterrey, América, Pachuca y Tigres.
Pero Pachuca y Tigres juegan entre ellos.
Perdón, sí, pero son mis favoritos.
Ah, ok, para
el título.
Okay.
Sino okay, okay. No para el partido.
Ok.
Sí.
Pues yo me quedo con los cuatro primeros, así como favoritos, con América, con Monterrey, con Santos y con Pachuca.
Sí, a mí me parece que Santos cerró muy bien el torneo y lleva muy, muy buena inercia y juega muy bien al fútbol. Yo creo que le debería de ganar a Toluca y el que veo, pues como siempre, ¿no? El 4 y el 5 normalmente termina siendo lo más parejo y ese Pachuca contra Tigres está muy parejo, lo pueden definir detallitos. Digo, en la liguilla sabemos que puede pasar cualquier cosa y se han dado cualquier cantidad de sorpresas, pero sí, yo veo al 1 y al 2, al 3 avanzando a semifinales.
Hay una historia muy peculiar entre Pachuca y Tigres porque las estadísticas marcan que en liguillas Tigres ha logrado superar al Pachuca, pero en finales no. En finales ha ganado dos de liga y una de CONCACAF el Pachuca a los Tigres. Entonces hay una rivalidad muy especial con otro toquecito extra, ¿no? La única cancha en el fútbol mexicano donde Guiñac no ha metido goles en Pachuca.
Qué curioso. Qué curioso, o sea, ¿cuántos partidos habrá jugado ahí unos días?
Les tengo otro dato. Después de que Pumas fue bicampeón, el campeón siguiente fue el América. Después de que León fue bicampeón, el siguiente campeón fue el América. El Atlas acaba de ser bicampeón. ¿Volverá a ser campeón del América después del bicampeonato?
Pues tienen chance.
¿Eh? Qué sí, interesante. Sí, sí, digo, ser. Si ves fríamente, pues es el que más chance tendría, ¿no?
Pues es el favorito, ¿no?
Pero qué dato tan interesante, ¿no?
Qué curioso. Oye, aparte.
¿Cómo tomar lo de Chivas, ¿no? Que al final me parece que el partido de ayer de Chivas no es malo. Los primeros 30 minutos Chivas juega bien, llegó mucho más que el Puebla, tuvo muchas ocasiones de gol y después Puebla se fue asentando en el encuentro y fue jugando mejor, hace el primer gol Puebla, que también me parece que el primer gol, digo, el remate de Barragán es muy bueno y ahí no tiene nada que hacer el Guacho Saldívar, pero en el primer centro que viene, el primer tiro, era para quedarse con el balón,
claro.
Y le pega con los puños y termina regalando el gol, y después Chivas lucha, logra empatar. Repito, no me parece un mal partido el de ayer de Chivas, pero al final se vuelve a quedar en la repesca. Lleva de los últimos 20 torneos, en 6 solamente ha estado Chivas en cuartos de final, ¿no?
Fíjate que yo agregaría también la falta de timing de Sepúlveda para marcar, ¿no? Porque cuando viene el servicio, Barragán está atrás de Sepúlveda y Sepúlveda se queda en el mismo lugar para buscar cabecear cuando, caramba, por el retrovisor tienes que ver o te tiene que avisar que un compañero está atrás, que tienes un jugador libre y con un metro atrás que se tire hubiera podido cabecear. Pero finalmente Puebla fue justo ganador. Otra cosa, otro detallito que no entiendo. La cancha en Puebla, por la cantidad de lluvia que había caído, estaba fangosa. Uh-huh. Pero donde estaba peor es en el área donde tiraron los penales. O sea, es elemental, mi querido Watson.
Efectivamente, mi querido Sherlock. Y es que sí, o sea, uno de los jugadores de Chivas que falla el penalti, que se va por encima de la portería, se patina, evidentemente. El gol del empate de las Chivas, el portero de Puebla, como quiere adivinar, ¿no?
Exacto.
Y se vence hacia la izquierda, o si te cruza el balón, pues ni modo, ¿no? Pero le metieron el balón justamente en donde se venció, y también hay que hablar acerca de la frialdad y la capacidad para el equipo de Puebla de tirar los penaltis, y con ello está en cuarto de final.
Lo tiraron los 5 penales muy bien.
Muy bien. Oye, comentaban ustedes del tema de la repesca que no debería de existir, yo por supuesto completamente de acuerdo. Si analizamos también los 4 partidos, muy poquito de Necaxa en el Volcán, muy poquito de León en el Estadio Azteca, muy poquito de Juárez también en el Nemesio 10, luchó, pero vamos.
A mí Juárez sí me gustó, ¿eh?
Sí, a mí también, pero
parece no tiene gol. Que,
exacto, o sea, al final, digo, es completamente innecesaria esta fase, ¿no? Completamente innecesario.
Pues sí, mira, ya si quieres hacer una revancha, una repesca, pues a lo mejor mete 7, 8, 9 y 10, ¿no? O sea, ya no le extiendas hasta los equipos ya 11 no, y 12.
Ya no les des ideas.
Bueno, iba a decir hasta a visita recíproca. O sea, si lo que quieren son partidos y material y también inventario para la televisión y para las taquillas de los equipos, pues háganlo de una forma que no sea tan mediocre.
Sí, sí, sí. Son muchos equipos, demasiados. 2 equipos son demasiados. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ya en la liguilla, ¿no? Yo no sé si les pudiera afectar el no jugar a los equipos que estaban calificados, ¿no? No jugar un partido, yo creo que a mí me parece que no te afecta, ¿no? Inclusive te sirve para descansar futbolistas y recuperar jugadores, ¿no?
Sí, porque en realidad pues es semana y media lo que no juegan, ¿no? O sea, sí. no es tanto tiempo, son solamente 3 días, una cosa así extra.
Pues sí, muchos equipos ya, Monterrey recupera a Funes Mori, Pachuca recupera a Romario Ibarra, o sea, recuperan futbolistas que pueden ser importantes.
Sí, yo iba a decir, con el trajín del torneo que fue tan rápido y con tantos partidos a media semana, me parece que a estos 4 equipos hasta les viene bien, ¿no? Este descanso para recuperar físicamente, y no así a los que vienen de la repesca, ¿no? Que vienen de jugar el fin de semana y ahora hay que jugar entre semana, ¿no? O sea, al final creo que sí es una ventaja para los que descansaron, que además hay que recordar que cambia el reglamento y ahora con posición en la tabla pasas, ya no existe gol de visitante, así que llevan ventaja los que quedaron arriba, ¿no?
Sí, y lo que quedan fuera, pues son 2 meses, ¿eh? 2 meses sin jugar, porque estamos a 10 de octubre, a 10 de noviembre, a 10 de diciembre, 3 meses sin jugar. Va a haber torneos por ahí de diciembre. Torneos para que los equipos tengan actividad, junten un poquito de lana, poca calidad seguramente en los torneos, pero bueno, pues la necesidad de jugar es que pues, se propicien este tipo de torneos, ¿no? Para no estar parados. Y aparte es tu pretemporada, ¿no?
Sí, por supuesto. Vamos a ver ahora, van a tener todo este tiempo para el inicio del siguiente torneo.
O sea que los equipos que quieran reestructurarse, cambiar de entrenador, cambiar de plan deportivo, tienen 3 meses para planearlo también.
No, bueno, es un buen tiempo, muy buen tiempo. Digo, yo creo que vamos a ver equipos que van a modificar rotundamente su forma de juego. Oye, con una buena pretemporada, ¿eh?
Por cierto, no se ha hecho oficial, pero parece que Jaime Lozano deja de ser director técnico en Necaxa.
Jaime Lozano deja de ser director técnico. No, ¿ya es oficial, José Luis? Todavía no, sí, que ya el pintor lo da como oficial, entonces es oficial. Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evite el exceso.
En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic derrotó al griego Stefanos Tsitsipas en la final del torneo de Astana en 2 sets por parciales de 6-3 y 6-4 y se alzó con su título 90 del circuito, el segundo en una semana. Por otra parte, en Australia, la ex ministra de Interiores, Karen Andrews, externó su molestia sobre la posible vuelta del serbio al abierto luego de ser deportado en la última edición. En el automovilismo de la Fórmula 1, la Federación Internacional emitió un comunicado donde informan que la escudería Red Bull excedió el límite presupuestario en 2021, señalándolo como una violación menor del reglamento. A pesar de no anunciar ninguna sanción, se informó que determinarán la línea de conducta a adoptar. En el golf, la mexicana Gaby López finalizó en el sitio 14 dentro del Medigel Championship que se desarrolló en Los Ángeles con 71 golpes en la última ronda a 17 de la campeona, la británica Jodie Evarchadov, de 34 años. Gaby López cerró su participación con un total de 280 impactos, uno por debajo del par. Y en el fútbol americano de la NFL, las Panteras de Carolina anunciaron la destitución del head coach Matt Rhule tras la derrota frente a los 49ers de San Francisco y se convierte en el primer entrenador cesado en la campaña con una marca de un juego ganado por 4 perdidos, a pesar de contar con 4 años de contrato. El entrenador de secundaria y coordinador de juego aéreo Steve Wilks quedará como entrenador interino.
Señor Bura, quiero decirte que estoy convencido que no debemos de mover el quarterback nunca ya, nunca.
Pues no, ni que metan a Dak Prescott, ni que pongan tampoco a Ezequiel Elliott. El problema es que entre los dos se chupan una parte importantísima del presupuesto de los vaqueros de Dallas, pero el día de ayer sacaron una victoria importante frente a los carneros, los campeones, que están pasando también sus problemas, carneros con marca de 2-3, batallando con la línea ofensiva, no tiene protección Matthew Stafford, le faltan armas en cuanto a los receptores, y los vaqueros con una defensiva espectacular, de las mejores de la NFL, se llevaron la victoria el día de ayer para colocarse con 4-1, y Cooper Rush ahora como abridor. Si tomamos en cuenta tiempo atrás que había iniciado un partido domingo por la noche contra los vikingos de Minnesota, y lo que lleva a esto, como abridor va 5-0.
Ah, mira. Oye, ¿y vamos contra Filadelfia?
El domingo en la noche, está muy bueno.
Qué partidazo, ¿no?
Muy bueno. Filadelfia, que ayer mantuvo el invicto, que le gana a Arizona. Que, por cierto, por los Cardenales no está Matt Prater, su pateador estelar, titular. Y entonces trajeron a Matt Amendola, al que ya en esta temporada había cortado Kansas City, y falla un gol de campo al final de 43 yardas, y por eso es que Filadelfia gana 20-17. Pero bueno, fue una jornada muy muy interesante. En Londres, ayer jugaron y los Gigantes hacen 17 puntos en la segunda parte, solamente permiten 2, y le ganaron a Green Bay. Gigantes, hablando acerca de sorpresas, 4 ganados y 1 perdido en esta campaña. Los Bills de Buffalo, impresionante. Los Acereros, muy mal. 4 pases de anotación en la primera parte de Josh Allen, y ganaron 38-3 a los Acereros. Por otro lado, Cleveland falló un gol de campo cuando quedaban 16 yardas de Kate York, de 54 yardas, y los Cargadores ganan el partido 30-28. Los vikingos de Minnesota, mi querido Raúl Eduardo, qué partido, porque parecía que iban a palear a Chicago, luego Chicago les da la vuelta y sacan el partido con un touchdown de Kirk Cousins por la vía terrestre.
Sí, sí, y después hay una jugada milagrosa de la defensiva también, cuando Chicago estaba avanzando y corría a peligro Minnesota, pero 4-1 los vikingos, inesperado, ¿eh?
Andan muy bien. Nueva Inglaterra blanquea a Detroit, que tenía el mejor ataque, la peor defensiva, pero también el mejor ataque, y esto lo hacen con Bailey Zappi como mariscal de campo. Miami 40-17 pierde en contra de los Jets, que ahora tienen marca de 3 grados, 2 perdidos, igual que los Delfines. Teddy Bridgewater, el mariscal de campo de los Delfines, por cierto, salió del partido por el protocolo de conmociones. San Francisco aplasta 37-15 a las Panteras de Carolina, y ya corrieron al entrenador de las Panteras, a Matt Rhule, quien en 3 temporadas, 2 y cachito de la que llevábamos de esta, ganó 11, perdió 27 partidos. Ahora él firmó un contrato de 7 años por $62 millones. Le deben todavía $40 millones al Saint Rule, al que ya corrieron. Y bueno, también el partido de ayer por la noche, los Cuervos de Baltimore le ganan a los Bengalíes de Cincinnati 19-17 con un gol de campo de Justin Tucker, que me parece que es el mejor pateador quizás de la historia. Tiene 61 goles de campo consecutivos en el cuarto o en tiempo extra. Además de estos 61 goles de campo, 27 han sido de más de 40 yardas. Y en el último minuto de tiempo regular o en tiempo extra va de 18-18. Es un pateador extraordinario, Justin Tucker. Y bueno, dejé al final el partido de Tampa en contra del equipo de Atlanta, porque gana Tampa 21-15, dejan atrás una racha de 2 derrotas consecutivas. Pero hay una jugada en tercera oportunidad, en donde, y la podemos ver para los amigos de Telefórmula, en donde llega Grady Jarrett a la defensiva, y vamos, ¿qué podía ser diferente? Porque lo toma de la cintura, con la inercia de la jugada, caen los dos y ya, ni siquiera lo azota, no hay un golpe en la cabeza de Brady. Con lo que sucedió con Tua Tagovailoa en los días recientes, pues creo que ahora la NFL está sobreprotectora. Y sobre esto les quiero mostrar algo en un programa de ESPN que se llama Get Up. El día de hoy estuvo Kevin Hart, el comediante, e hicieron una parodia de esta situación. ¿Qué es lo que necesitan ahora los quarterbacks? Y por supuesto también Tom Brady. Bueno, pues deben cargarlo, por supuesto, los jugadores de la defensiva. Lo deben depositar suavemente con una almohadita para que deposite ahí la cabeza. Y en dado caso de que tenga frío, pues que le pongan una cobijita. Así es como se debe capturar ahora los mariscales de campo.
Oye, influyó que fue Tom Brady, ¿no, Enrique? Yo creo.
Pues sí, pero me parece lamentable.
No, lamentable, porque aparte era tercera oportunidad, claro, y pudo haber cambiado el rumbo del partido.
Claro, y se estaba acabando el juego. Entonces Atlanta, que venía de atrás, que perdía el partido por 21-0, no sabemos qué es lo que pudo haber sucedido. Y esta noche juega Las Vegas en contra de los Jefes de Kansas City. los jefes, desde luego, que aparecen como favoritos. En los playoffs de béisbol de Grandes Ligas, fin de semana de series de comodines muy interesantes, gran picheo. Y bueno, esto de que si la localía podía ser ventaja, solamente uno de los locales logró avanzar. Y fueron justamente los Guardians de Cleveland el sábado en contra de Tampa. Después de que Cleveland había ganado el partido 2-1, se fueron a 15 entradas. La pizarra 0-0, hasta que viene un cuadrangular del novato Oscar González en la pichada número 432 del partido. Fueron 39 ponches para los dos equipos y Cleveland, que gana 1-0, y ahora irá en contra de los Yankees a partir del día de mañana. Series divisionales, ahora a ganar 3 de 5 juegos.
Juegazo el sábado.
Partidazo.
Por así son las finales de cada liga.
Son, digamos que las semifinales.
Semifinales todavía. No estoy bien enteradito, ¿eh?
Pero bueno, aquí te puedes informar.
Perfecto.
Bueno, además, Toronto había perdido el primer partido contra Seattle. En el segundo juego ganaban 8-1. Y dejaron ir esa ventaja y gana el equipo de Seattle 10-9 y va en contra de los Astros de Houston. Mientras tanto, Filadelfia le gana los dos partidos a los Cardenales en San Luis, en el que presumiblemente debe ser la última actuación tanto de Yadier Molina como también de Albert Pujols. Filadelfia era en contra de los Bravos de Atlanta, y en la que me parece que es una sorpresa mayúscula, los Mets ni con Scherzer ni con DeGrom pudieron en contra de San Diego. Ayer un picheo sensacional de los Padres, solamente un imparable de los Mets, y ganaron 6-0, y San Diego va en contra de los Dodgers en la serie divisional. Las series divisionales que inician el día de mañana, por cierto, a las 12:07 Filadelfia contra Atlanta, 2:37 Seattle Houston, 6:37 Cleveland contra Yankees, y a las 8:37 San Diego contra Dodgers. Por Dodgers todavía no se sabe quién va a abrir, podría ser Julio Urías, podría ser Clayton Kershaw. Y los Yankees, dentro de el roster, pues resulta que a los de Chapman, que había sido el cerrador, que había perdido ese puesto en la temporada, además una efectividad altísima, casi 4.50, los Yankees tenían entrenamiento obligatorio el viernes. Y el señor Chapman dijo, bueno, ¿me garantizan mi sitio en el roster para la serie divisional? Dijeron, mira, tú ven y no te tenemos nada garantizado. El señor Chapman se quedó en su casa en Miami y la directiva de los Yankees le dijo, ah, bueno, pues quédate en tu casa. Y entonces todo se supone que su carrera con los Yankees se acabó.
Terrible, ¿no? Oye, el Checo, qué buena carrera, ¿no?
Muy buena carrera, Checo. Pero condiciones muy complicadas en Japón. De hecho, la carrera tiene que suspenderse un buen rato. Aparece la bandera roja por la cuestión de la lluvia. También muchísimas quejas y situaciones de los pilotos porque metieron una grúa para sacar un coche con una visibilidad nula y eso pudo haber provocado un accidente fatal. Y Max Verstappen, que gana la carrera. Su número 12 de la temporada, es el bicampeón de la Fórmula 1, y en el caso de Checo Pérez él se ve beneficiado porque Leclerc corta la última de las chicanas, lo penalizan con 5 segundos, y entonces Checo, que había finalizado tercero, sube al segundo lugar y ahora tiene el segundo puesto en la clasificación.
Ahora Leclerc corta cuando el Checo está amenazando el que lo va a rebasar, ¿eh?
Uh-huh. Sí, otra muy buena carrera. Termina siendo un error de Leclerc,
sí,
¿no?
Claro.
Sí, seguro que yo me imagino que ahora Red Bull va a cambiar la estrategia en las últimas carreras del año buscando que Checo asegure ese segundo puesto, porque está a un punto de Leclerc, ¿no?
Sí, lo que es difícil es que les quiten lo de escuderías ya, ¿no?
Sí, eso, la verdad, son alrededor de, no me acuerdo, creo que eran 160, 170 puntos, una cosa así. La siguiente carrera va a ser en 2 semanas en Austin, y luego el último domingo de octubre será aquí en la Ciudad de México, en donde, bueno, pues sí, sería muy, muy interesante tener la posibilidad de ver a Checo Pérez como el ganador.
Fíjate que yo me saqué de onda cuando escuché una declaración que decía que el Checo, que les dio gusto ganar delante de su gente, y dije, ¿cómo? Y ya luego entendí que es Honda en Japón, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Conseguir el triunfo con Honda en Japón, y el 1-2 es muy, muy importante. Gran temporada de Checo, sí, Pérez.
Que por cierto, Raúl, Red Bull, gracias a José Luis Cuevas, 619 puntos, y luego Ferrari con 454, si son 165 puntos de diferencia.
Ya estuvo, regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
La Copa y el Mundo en 1950.
Entonces el área, a punto, va a tiro. Gol Uruguay, Villa. Gol Uruguay, Villa.
Y de repente te das cuenta que el fútbol cambió tu vida, que la alegría que sentías por jugar a la pelota ya no es la misma, que todo se convierte en vergüenza, misma con la que tendrás que vivir el resto de tu vida.
Cuida los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir.
200,000+ pessoas.
Brasil ya sabía lo que era jugar un mundial. Por ello y después de la ausencia de dos copas del mundo que fueron suspendidas por la Segunda Guerra Mundial, el fútbol volvió y lo hizo en el continente americano, donde todo comenzó. En 1950 los conflictos bélicos parecían disminuir. Las dos naciones beneficiadas tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, formaron dos frentes y la Guerra Fría comenzó a gestarse. La ONU aprobó el uso de la fuerza contra Corea del Norte y la guerra con Corea del Sur comenzaría. Así también Inglaterra reconoció a la República Popular China, y el Mundial de Fútbol estaba compuesto por 13 selecciones, 7 americanas, 6 europeas y la ilusión brasileña de ganar su primer título en casa. En la música, Mac David, Al Hoffman y Jerry Livingston creaban el tema principal de la película La Cenicienta de Walt Disney. En México, el fútbol nos entregaba una decepción ante Brasil en el juego inaugural. Al caer 4-0, Octavio Paz publicaba El Laberinto de la Soledad. Y con la inauguración de Canal 4 nacía de forma oficial la televisión mexicana. La cantante cubana Celia Cruz debutaba musicalmente hablando con la Sonora Matancera.
Dale, 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 quín, dale, 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 quín,
dale, 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 quín, dale, dale, dale.
Y en el fútbol, Brasil lloraba la única derrota del campeonato. En un estadio construido para 200,000 personas, los locales fueron vencidos con un gol de Alcides Gigia a 11 minutos del final.
Yo fui un poco en diagonal hacia el arco, y Barbosa creyó que yo iba, se abrió el arco creyendo que yo iba a ser el centro, como la jugada del primer gol fue idéntica.
Maracaná lo silenció 3 personas, le digo. El Papa, Frank Sinatra y yo.
Qué declaración esa, ¿no? Sí. A Maracaná lo silenciaron 3 personas. El Papa, Frank Sinatra y Uruguay.
Uh-huh. Oye, pero es que fue una tragedia en muchos aspectos ese último partido para la selección brasileña, porque sí se reconoce como la final fue el último partido, pero... era round robin.
Sí, sí.
Entonces, el equipo de Brasil con el empate era campeón del mundo. Inclusive se va adelante en el marcador 1-0 con gol de Friaca, pero luego venían Schiaffino, Gigi y el 2-1 de Uruguay para llevarse el título.
Sí, decía Jules Rimet que cuando él baja para entregar la Copa, Brasil ganaba 1-0. Uh-huh. Y cuando llega a la cancha, lo llevaron a un estadio muy grande, cuando llega a la cancha ya ganaba Uruguay 2-1. Y hay una frase ahí maravillosa de Jules Rimet que dice, ese día conocí lo que es el silencio, ¿no? Uh-huh. O sea, 200,000 mudos. Bueno, suicidios por perder el Mundial.
Sí, sí. Uh-huh.
Increíble. Pero así es este jueguito. 200,000 personas en 1950, qué bárbaro, ¿no?
Sí, no, impresionante, impresionante.
Daniel Gironès, mañana hay Champions.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula S. A un paso está el Real Madrid de olvidarse de la Champions hasta el mes de febrero. Encabeza el grupo F con 5 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el rival de mañana, el Shakhtar Donetsk. Debido a la guerra en Ucrania, el partido de mañana se disputará en el Estadio Municipal del Legia de Varsovia. Hoy ya hemos tenido la previa. Escuchemos a Lucas Vázquez.
Sí, yo creo que es un paso muy importante para nosotros, el hecho de que si ganamos mañana pues dejamos prácticamente encarrilada la clasificación. Y bueno, creo que es algo difícil de conseguir, porque creo que al final estamos haciendo las cosas muy bien y creo que estamos todos muy contentos con el camino que está llevando la temporada.
Con su ceja levantada y despreocupado ha hablado Carleto Ancelotti.
El reto es recuperar bien los jugadores que han jugado, evaluarle,
se tienen cansancio. El entrenamiento de hoy va a ser importante, después meter la alineación más correcta para ganar el partido. Es una oportunidad que tenemos y lo que queremos es arreglar esta primera fase de grupo, y sería ya arreglarlo mañana, importante.
Veremos si los jugadores del Real Madrid salen mañana muy motivados o reservándose para el clásico frente al FC Barcelona de este próximo domingo. Desde Europa, Daniel Gironès.
¿Guardará jugadores el Madrid para el clásico el fin de semana?
No tengo duda, Raúl. Ya te la lleva muy fácil en el grupo, ¿no? Tiene 9 puntos, el que le sigue es el Shakhtar con 4 y le falta jugar en el Bernabéu contra el Celtic y le falta también jugar contra el Leipzig, o sea que yo creo que sí.
Perfecto. Paris Saint-Germain juega también sin Messi. Lesionado Messi contra el partido de vuelta del Benfica. Hay que recordar que empataron en Portugal, pero el Paris Saint-Germain en la liga sin Messi apenas empató, ¿eh?
Sí, ahora pues fue un pequeño accidente en la liga, porque sí, pues esa casi por decreto la ganan. Y en el caso de Messi, bueno, pues que no pueda jugar contra el Benfica, cuando en el partido anterior Benfica se va a convertir en el equipo número 40 al que le marca a Messi dentro de la Champions.
¿Qué cantidad de actividad van a tener los equipos de la Champions y los de Europa League?
Vaya.
Todo es por el Mundial, ¿no?
Sí, sí. Milán contra Chelsea también mañana, un partido interesante a las 2 de la tarde, y el que anunciabas hace un rato con Caliente de Copenhague recibiendo al Manchester City, ese es a las 11:45. El Manchester City también la lleva muy clara en el grupo y juega el domingo contra Liverpool. No extrañaría nada tampoco que se reservara hombres Guardiola mañana en la Champions.
Yo no sé quién tuvo oportunidad de ver el partido del Arsenal contra Liverpool.
Yo.
Qué partidazo, qué bárbaro.
Sí, sí, es un nivel superlativo, ¿no?
No, qué partido, qué bárbaro. Pero súper partido. ¿Sabes qué es impresionante? Las canchas. Parece el balón. Ahí sí rueda, no va botando, ¿no? O sea, es una alfombra las canchas.
A mí me parece que es un todo, ¿no, Raúl? Es el nivel, por supuesto, futbolístico de los jugadores, a la velocidad que se juega, la cancha que es preciosa, la gente que todo el tiempo está apoyando, la calidad de la transmisión que sale. O sea, te sientas a ver realmente un espectáculo maravilloso, ¿no?
Sí, dice un amigo que parece otro deporte, ¿no? Sí. Cuando ves el fútbol de la Liga Premier, dices, ay, caray, qué nivel, la verdad, mis respetos. Oye, y todos los estadios están llenos.
Todos los
estadios están llenos.
Que por cierto, en ese juego que decías, el Arsenal gana 3-2 y se mantiene como líder en la Premier. Paso perfecto del Arsenal, sorpresa mayúscula que en este momento siga como líder. El Manchester City ganó también 4-0 al Southampton, el Chelsea le gana 3-0 a los Wolves, y decías en el partido de que anota Cristiano Ronaldo su gol 700, el Manchester United le gana de visita 1-2 al Everton.
Y en el fútbol internacional, en España también, hablando ahora de España, ¿qué trabajo le costó al Barcelona ganar su partido? Los últimos, ¿qué será? 10 minutos, el Celta de Vigo, ¡pam! No anotó de milagro, y con esto Barcelona pues llega a jugarse el liderato único el próximo fin de semana contra el Real Madrid, que le ganó 1-0 al Getafe, 0-1 porque se jugó en la cancha de Getafe ahí en Madrid. Y pues cuando están las ligas tomando ya su gran nivel, van a tener que parar, porque va a venir la Copa del Mundo. Pero sí, 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 sí es un nivel un poquito superior al nuestro, ¿eh?
No, nada más un poquito. Bueno, hasta el pasto es más verde allá. Pero pues esto que mencionas del partido del próximo fin de semana de Barcelona contra el Real Madrid, ya empieza a mostrarse que va a ser una parejera entre ambos. Los dos tienen 22 puntos, colocados en las posiciones 1 y 2 por diferencia de goles, el Barcelona primero. Y luego viene el Bilbao a 17, con 17 puntos. O sea, ya hay 5 puntos de diferencia a estas alturas de la temporada.
Y en torneos tan largos le van a sacar más todavía.
Yo creo que sí. El Bilbao, que por cierto empató en Sevilla en el debut de Jorge Sampaoli como director técnico del Sevilla, juega bien el Athletic de Bilbao y saca un buen resultado en el Sánchez Pizjuán. Creo que por ahí le puede dar guerra, pero es muy difícil porque Barcelona y Real Madrid pierden muy pocos puntos, ¿no? Entonces sí creo que le puede costar mucho trabajo al Athletic de Bilbao y al Atlético de Madrid. Yo ayer vi cansado al Barcelona, Raúl, que decías el Celta de Vigo en el segundo tiempo jugó bien, pero al Barcelona lo vi ayer muy cansado.
La declaración de Sampaoli llegando al Sevilla, dijo: quiero ser el Simeone del Sevilla. Sí, yo creo que se refería, no sé si se refería al tiempo o al dinero, porque pues, ¿cuánto tiempo lleva Simeone?
Pues que llevará unos 8 años.
Ocho años, ¿no? Bueno, lo que ganó ya con el Real. Aparte, llegó un momento que era, si no el mejor pagado de Europa, uno de los mejores pagados de Europa.
Y con éxitos, no con un fútbol espectacular.
No, no.
Pero finalmente con resultados.
Bueno, pues con esto nos vamos. No se vaya porque ya viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol. Fitzer presentó.